Osías, el osito en mameluco, paseaba por la calle Chacabuco, mirando las vidrieras de reojo, sin alcancía, pero con antojo. Por fin se decidió y en un bazar todo esto y mucho más quiso comprar. Quiero tiempo, pero tiempo no apurado, tiempo de jugar que es el mejor. Por favor me lo da suelto y no enjaulado, adentro de un despertador. O si es el osito en el bazar, en el bazar, todo esto y mucho más quiso comprar. Quiero cuentos, historietas y novelas, pero no las que andan a botón. Yo las quiero de la mano de una abuela que me las lea en camisón. O si hacen losito en el bazar, quiso comprar. Quiero todo lo que guardan los espejos y una flor adentro de un raviol y también una galera con conejos y una pelota que haga gol. O si es el osito en el bazar, todo esto y mucho más quiso comprar. Quiero un cielo celeste, aunque me cueste, de verdad, no cielo de postal, para irme por el este y el oeste, en una cápsula espacial. O si hace el osito en el bazar, todo esto y mucho más quiso comprar.
La marcha de Osías, de y por María Elena Walsh, una de las artistas más destacadas para hablar, para cantar y para contar las niñeces. María Elena Walsh es una institución para los argentinos. Creo que todos nos hemos criado con canciones de ella, más de tres generaciones. Cantan más de tres generaciones cantando sus canciones, ¿no? Pero además, María Elena tiene siempre tuvo muchas cosas para decir. Entonces también tiene algunas canciones que pronto vamos a escuchar con una crítica social súper interesante y una bajada de línea, decimos los argentinos, desde el arte, desde la cultura. Pero vamos a hablar en este momento sobre las niñeces. Nos visita hoy Rodrigo Ures, es autor, productor, comunicador argentino, ha hecho de todo Rodrigo, pero además nos viene a presentar sus libros Damasquito y Furia. Bienvenido, Rodrigo.
Hola, bueno, muchas gracias por la invitación y por ayudarme a mostrar estos nuevitos libros que aparecieron en esta feria última.
Claro, porque estos libros se presentaron en la Feria Internacional del Libro de aquí de Buenos Aires.
Sí, que es el gran acontecimiento literario para la región, no solo para el país, ¿no? Porque es el lugar de encuentro con todos los colegas de por lo pronto de Latinoamérica.
Claro, tal cual. Claro, porque además de que sea el encuentro del público con sus autores, ¿no? Es el encuentro de los autores, de los académicos, ¿no? Y es interesantísimo. Siempre está bueno ir porque uno se encuentra con amigos, se encuentra con las radios. Las radios montan estudios ahí en la Feria del Libro.
No, y es re lindo. A mí me tocó participar de varios programas dentro de la radio y es lindo porque el público te... Los lectores te encuentran de otra manera y te encuentran claro. Hablando, que por lo general el autor no tiene tanta posibilidad de conversar. Y entonces la Feria del Libro y el espacio de la comunicación es hermoso también.
Y muchas veces uno sigue un autor que no le conoce la cara, ¿no?
Sí, eso es verdad.
Sé quién es, pero no le conozco la cara. Rodrigo, bueno, y presentaste dos libros a falta de una.
Dos libros.
De uno.
Sí, sí. Sí, es un... Bueno, para mí fue una alegría hermosa porque... yo no soy de publicar mucho, la verdad que a mí me gusta que los libros y las historias estén bien trabajadas, que tengan su tiempo, su momento.
Claro.
Si bien tengo muchos libros publicados, Reader Child, que es la editorial que me convocó en esta oportunidad, sintió que era el momento de mostrar en sociedad estas dos historias, y bueno, y la verdad que fue buenísimo. Porque, viste, cuando te encontrás con niños, bibliotecarias, gente que me escribía por Instagram antes de que yo tuviese el libro, porque lo había comprado en alguna librería, viste que la distribución a veces llega antes a las librerías que a la feria. Y nada, por suerte tuvieron los dos una repercusión muy hermosa.
Qué lindo. Bueno, tenemos a Damasquito. Que Damasquito está ilustrado por Héctor Borlasca, que ya trabajaste con él en varias oportunidades, me decías.
Sí, te contaba que no lo conozco en persona. Héctor Borlasca es un gran ilustrador que trabaja mucho en el exterior, por supuesto trabaja mucho en Argentina, pero que es uno junto con O'Keefe y bueno, y otros, ¿no? Porque tenemos, creo que Argentina es uno de los países con mejores ilustradores de la región. Bueno, y Héctor, sí, coincidimos en varios libros y no nos conocemos. Por lo general es difícil los encuentros con los ilustradores.
Claro.
Bueno, ¿sabés que un libro anterior que hicimos junto con Borlasca, se llamaba Los Juegolines y La Mancha que Mancha y está dedicada, adivina quién.
¿A quién?
¿A quién le dediqué el libro?
¿A quién?
A Osías.
¡Ay, no!
Porque Osías, viste, lo escuchamos recién, decía,
claro.
Quiero tiempo, pero tiempo no apurado, tiempo de jugar, que es el mejor. Y como es una historia de juegolines, de guardianes de los juegos, dije, bueno, vamos a dedicársela a Osías.
¡Qué lindo! Bueno, hay un link del que vamos a charlar dentro de un ratito con vos, que tiene que ver con Marielena Walsh, ¿no? Este libro, Damasquito, lo leí, es precioso y tiene que ver con las identidades de las niñeces, ¿no? Contanos un poco.
Es un cuento que tiene muchos años, pero te digo que muchos años es como 20 años más o menos, que siempre lo pensaron para las editoriales, para muy pequeños, y por lo general también funciona muy bien en el ámbito de los adolescentes y los adultos. Bueno, vamos a... Igual estamos todos entre amigos y vamos a spoilearlo un poco. Es la historia de un damasquito que no quiere ser Damasco, sino que quiere ser un durazno. Y entonces ahí empieza a desarrollar los conflictos en una verdulería, en la de Don José, donde empieza a inundarse, y esta inundación en realidad no es ninguna gotera, no es ningún caño roto, sino que es el llanto de Damasquito y de su familia. Y es lo que a mí me interesa de las historias cuando me toca contarlas, es que bueno, que generen reflexión, que generen momentos de encuentro con el libro, ¿no? Que pasan cosas y donde a veces están los mediadores, que son los maestros, los bibliotecarios, los libreros, pero a veces está bueno cuando el libro se encuentra con su niño lector, con el niño lector, y ahí pasan cosas, ¿no?
Claro.
Más que nada empatizar con los personajes y ver qué es lo que ocurre. ¿Sabes qué? Esta historia la cuentan mucho en los cursos de desarrollo personal, yo soy consultor psicológico y me entero por colegas que lo usan mucho en cuestiones de ver qué nos pasa cuando necesitamos un cambio y claro. si nos animamos y si nos atrevemos. Claro. Así que bueno, estoy re contento que después de tantos años Reader Child ponga de vuelta en todas las librerías Damasquito.
Y con una edición maravillosa, con una calidad increíble. Son esos libros que te gusta guardarlos y tenerlos en la biblioteca porque las ilustraciones están bárbaras, pero además la impresión está buenísima.
Sí, hay un... Viste que la industria editorial para niños tiene como dos polos, ¿no? El que trabaja como Reader Child, que trabaja pensando el tamaño, el formato, si lo tiene que agarrar un niño, cuál es lo ideal del formato del libro, si las cantidades de hojas, si tiene que escribir, claro. Hay miles de cosas de pensar. Y hay otros que son más estos libros que los vamos a vender rápido, ¿viste? Y que los compramos y que el papel no importa, y si se quema un poco la imagen, está bien, total, ¿viste? Hay como un prejuicio sobre el niño lector.
Claro.
Y Argentina... Nada, tiene editoriales muy frescas y muy, muy comprometidas con las infancias. Reader Child es una de ellas, que de hecho todo su catálogo está destinado al público infantil. Así que eso es un valor que a mí me encanta, porque
claro.
En muchas ocasiones viste que las editoriales te tiran dos o tres libros adentro de todo su catálogo como para cumplir o para hacer un negocio, porque en su momento funciona esa temática o el personaje, y que haya editoriales exclusivas para las niñeces, para las infancias, es espectacular.
Qué lindo, qué lindo. Y claro, ahora que lo decís, yo pongo la cabeza de un editor para niños y digo, claro, es que el tamaño de la letra, lo corto del texto en cada rincón es súper, 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 súper lindo. Bueno, ¿cuánto tiempo? 20 años de este cuento. ¿Y cuánto por tiempo llevó la producción?
No, ni me acuerdo. Por lo general las... no me acuerdo. Pero sí, yo lo dejo descansar mucho, corrijo mucho, lo hago leer, trabajo... Bueno, yo fui 30 años docente, así que me tocó probar los cuentos con niños claro. reales, y eso está muy bueno también.
Y después, por otro lado, tenemos Furia, que Furia también tiene una edición muy, muy, muy hermosa, pero en este caso la ilustración está a cargo de Alejandro Kiff, que también tiene una larga trayectoria en claro. la ilustración y en las niñeces.
Sí, bueno, y en las adulteces también.
Y en las adulteces también, es
No,
verdad.
Porque sabes que a mí lo que pasa con este libro, me pasó en la feria, ¿no? En este caso sí, a O'Keefe lo conozco, y lo conozco porque lo admiraba un montón, y me tocó firmar ejemplares con él, y el público que se acercaba a saludarlo o querer, era gente mucho más grande que nosotros, que lo había leído en Humor, por ejemplo.
En la revista Humor, que fue una revista política para adultos,
con
muy
mucha parodia, con una parodia política y de actualidad que bueno, que hasta el día de hoy hay coleccionistas que buscan esos ejemplares que son los difíciles,
claro,
y se siguen consultando.
Y trabajaban los analistas humoristas de política más interesantes, entre ellos Jorge Ginsburg.
Ginsburg, por ejemplo, Abrevaya, sí. Bueno, Hugo Paredero, cantidad de... Y los mejores ilustradores de historietas y cómics del país. En este caso, este libro... bueno, y también esto de por qué los chicos, porque los chicos que nacieron en los 90, o sea, los que tuvieron su escolaridad en los 90, también lo conocen a O'Keefe por Villiquen.
Claro.
Las principales tapas de Villiquen era de O'Keefe, de hecho, cuando Villiquen cumple...
Villiquen era una revista, explico para la,
sí,
para
obvio.
La gente que nos está escuchando desde afuera, Villiquen fue la revista infantil por excelencia... Durante dos décadas.
No.
Más.
Villiquen cumplió 100 años.
Ah, mucho 100 más.
Años, sí. En el 19 cumplió 100 años.
Claro.
Que era del grupo Atlántida, creada por Constancio C. Vigil, un autor uruguayo. Pero bueno, O'Keefe hizo, cuando cumplió los, creo que fueron los 80, hay un niño que era la primera etapa de Villiquen, era un niño así como todo rotoso con la pelota de fútbol. Y entonces O'Keefe le tocó hacer el mismo niño, pero en la actualidad.
Mirá vos.
Sí, es muy hermoso. Y lo que tiene O'Keefe también, que es que, bueno, ahí lo podés ver en el libro, y que, bueno, la gente también, cuando lo vea en las librerías o en internet, porque está en todas las librerías, se va a dar cuenta que tiene un trabajo muy exquisito con el tema de las miradas, ¿no? ¿Viste
sí.
cuando, por ejemplo, hay un pedagogo italiano que se llama Francesco Tonucci, que habla con ojos de niño, ¿no? Uh-huh. Esto de que... los adultos tenemos que pensar el universo con ojos de niños, para incluirlos y no para dejarlos afuera de juego. Entonces, esta historia de Furia, que es la historia de un niño que tiene un enojo muy grande, en las ilustraciones aparece desde su mirada. Y eso es clave. Entonces ahí te das una idea, un poco lo que hablábamos, ¿no? De esta editorial que piensa en detalle, que busca más allá de lo que puede ser ilustrar una historia.
Claro, claro, claro. Bueno, y con la editorial también, Reader Books, búsquenla, síganla en las redes, porque además van a encontrar otros autores.
No, es impresionante. Tiene muchas colecciones. Por ejemplo, hay una colección que se llama Los Reversionaditos, que son... las historias tradicionales reversionadas, y después, por ejemplo, en el caso de este de Furia, es una colección que tiene temas que son un poco complejos, ¿no? Por ejemplo, hay uno que es muy hermoso, que es la historia de un niño con su abuela con Alzheimer. Sí, así que, nada, yo la verdad que también celebro que haya salido en esa colección, que le den permiso a los chicos a indagar sus emociones con material, con libros, y es buenísimo.
Claro, claro. Vamos a seguir escuchando a María Elena Walsh, si te parece bien, para seguir con la temática de niñeces. En este caso, otra de las grandes canciones de María Elena Walsh es El Show del Perro Salchicha.
Perro salchicha, gordo bachicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso collar. Una gaviota medio marmota, bizca y con cara de preocupación, viene planeando, mira, buscando el desayuno para su pichón. Pronto aterriza porque divisa un bicho gordo como un salchichón. Dice que rico, y abriendo el pico pesca el perrito como un camarón. Perro salchicha, con calma chicha, en helicóptero cree volar. En la pajarraca como lo amaca, entre las nubes y arriba del mar. Así lo lleva hasta la cueva donde el pichón se cansó de esperar. Pone en el plato liebre por gato, cosa que a todos nos puede pasar. El pichón pía con energía, dice mamá, te ha fallado el radar. El desayuno es muy perruno, cuando lo pico se pone a ladrar. Doña gaviota va y se alborota, perro salchicha un mordisco le da. En la pelea, qué cosa fea, vuelan las plumas de aquí para allá. Doña gaviota, ojo en compota, perro salchicha con más de un chichón. Así termina la tremolina, espero que servirá de lección. El que se va de un viaje en avión, y sobre todo haga de modo que no lo tome por un camarón.
Ahí estábamos escuchando una de las historias de María Elena Walsh, El perro salchicha. Bueno, la verdad es que es encantadora esta canción, y hay que destacar, vos me vas a ayudar, Rodrigo, hay que destacar que musicalmente es interesante la carrera de, más allá de la letra, musicalmente es interesante la carrera de María Elena, porque tiene hasta chacareras, tiene folclore.
La carrera creativa de María Elena es muy interesante en todo aspecto, ¿no? Porque María Elena empieza a publicar su primer poema, que la gente pudo leer, fue en la revista El Hogar a los 15 años. Imagínate que a los 15 años era una nena. A los 17 años su primer libro. poesías para adultos. Ella estudiaba Bellas Artes. Y después fue transmutando. Vos fíjate que María Elena, de ser poeta, una poeta muy seria, viaja con Leda Valladares, folclorista, viaja a París, y ahí empieza a... Era intuitiva, tenía toda una biografía musical por parte claro. de su padre, pero en el barco que la llevaba a París empezó como a aprender a hacer dúo con Leda, que fue finalmente el dúo Leda y María, y llegaron a París y tocaron en cafés literarios, pero llegaron a tocar en el Crazy Horse, ¿no? Uh-huh. En varietés, en cabarets, junto con magos, payasos, clowns y estas cosas. Entonces, y ahí María Elena, en París, con 20 y pico de años, empieza a escribir los poemas para niños, que después, cuando llega a Buenos Aires, se hacen obra de teatro y después se hace canción.
¡Qué genial!
Del teatro pasa a ser guionista de espectáculos para niños, de lo que fue Doña Disparate y Bambuco, pero después hace las telenovelas y después, por ejemplo, se manda a hacer crítica periodística y después hace las canciones para adultos. O sea, tiene una variedad inmensa. Por eso lo musical, yo mucho lo musical no lo conozco, pero sí, por ejemplo, sé que, por ejemplo, Manuelita es una habanera, o claro. Tal canción es un tango porque el sapo ese tiene que estar en la armonía o en la atmósfera del tango, o claro. esa rana que se pierde en el Paraná tiene que ser un chamamé. O sea, no, es muy hermoso un poco como hablábamos con los libros, ¿no? Que hay que ir más allá de la forma, ¿no? Ir metiéndose claro. en los contenidos y en las posibilidades.
Claro, estamos hablando con Rodrigo Ures. Usted se preguntará, ¿pero por qué Rodrigo conoce tanto de María Elena? Bueno, porque él trabajó en la creación de es un centro de documentación dedicado a María Elena Walsh.
Sí, en realidad es que está acá muy cerquita, a 3 cuadras de la radio. Es un lugar donde yo atesoro objetos que María Elena me regaló. Uh-huh. Yo la conocí a ella a los 19 años, un poco por cuestiones vocacionales, cuando yo termino el secundario y digo, bueno, ¿qué hago? Yo quería hacer periodismo, pero no estaba tan seguro, quería escribir para niños. Finalmente logré entrar a Canal 7, a la escuela de producción.
Que es la televisión pública y esta radio pertenece también a la misma empresa.
Claro, muchos años antes.
Muchos años antes.
Es más, se llamaba ATC, Argentina Televisora, claro. como la novedad. Bueno, entonces cuando estaba ahí formándome y digo, bueno, yo tengo que tener un referente, ¿viste? Como tener un faro hacia dónde quiero ir, porque yo sabía que me interesaban las infancias y me interesaba el espectáculo. Y ahí dije, bueno, es María Elena Walsh. María Elena Walsh es esta mujer que escribe telenovelas, pero que también hace canciones, pero hace teatro claro. y llena estadios, qué sé yo. Pero llena estadios es posta, ¿eh?
Claro, claro.
Que yo, por ejemplo, en el centro de documentación tengo un afiche de Luna Park, donde ella tocaba con Serrat. Imagínate.
Imagínense lo grande que era María Elena para cantar, para actuar junto a Serrat.
Sí.
No, a Joan Manuel Serrat.
No, bueno, pero María Elena un poco lo introduce a Serrat, ¿eh?
Ah, mira, ¿cómo es eso?
Claro, Contanos, porque Serrat era un jovencito que llegaba, un trovador que tenía un poco el estilo de ella, y fueron muy amigos. Inclusive Serrat llegó a grabar algunos temas de María Elena. Inclusive ahora va a salir en España una colaboración de Rosa León, que es una María Elena en España, junto a Serrat y otros artistas. Así que, bueno, nada, pero con Troilo, con Mercedes Sosa, digo, más allá de su carrera solista, ella tenía como un
Susana ámbito... Susana Rinaldi también.
Claro,
Hacían un programa de televisión. De
claro, ese fue un... Bueno, estamos saltando, pero no importa, vos me decís, vamos saltando los temas.
Estamos picoteando temas.
No, La Cigarra, ese también, bueno, ese fue un quiebre también en la carrera de María Elena, porque... Postdemocracia, al ratito de que la democracia empieza que recuperamos la democracia, gracias a Dios, María Elena hace ese programa donde por primera vez aparecen temas vinculados al feminismo, ¿no? Y estaba, se llamaba La Cigarra, y estaba María Elena, Susana Rinaldi y María Herminia Avellaneda. O sea, era un trío loco, y otras periodistas, ¿no? Por ejemplo, en ese ciclo aparece por primera vez Estela de Carlotto.
Mira vos.
Acontecimientos muy, muy heavy en la historia de la cultura nacional.
Claro, claro, claro. ¿Y cómo fue el encuentro con María Elena?
Y fue fuerte, porque yo no había tanta tecnología.
Claro.
Y era difícil ubicar a los artistas y a las personas y a las celebridades.
Claro, tenías que esperarlos en la puerta del teatro, en la puerta de un
claro,
estudio.
Claro, lo que pasa es que la diferencia era que María Elena había dejado de cantar y de tocar y de nada, en el 78. Yo en el 78 tenía 6 años, o sea que imagínate que no había posibilidades de encontrarla en un teatro.
Claro.
Pero sí empecé a rastrear a ver por dónde y qué sé yo y qué sé cuánto, hasta que finalmente le escribí una carta que será de Jen Sadaik, que donde ella integraba el directorio, o sea, ahí que es la organización que reúne a los compositores musicales. Mm. Y bueno, y finalmente, nada, recibo respuesta y me invita a su casa, y ahí empieza un poco la idea del centro de documentación, porque cuando yo estaba en la carta, aparte era una carta larguísima, explicándole cosas que yo digo, pobre esta mujer, se debe haber querido suicidar ahí mismo, porque le contaba todo lo que, por qué yo la estaba contactando y qué era lo que me gustaba. Y entonces ella recuerda, me invita a su casa y me dice, vamos a tener clase, me dice. Pero aparte ella, ajá, era anti escuela, ella nunca se sintió maestra de nadie. Pero siempre era muy irónica, como era en sus canciones, esto que vos decías del doble sentido, claro, de esta bajada de línea. Me dice, hoy vamos a tener clase. Y yo fui con un susto a su casa, había que subir el ascensor piso 12, abrir la puerta y era María Elena y qué sé yo. Entonces me hace pasar a un pequeño lugar, en un estudio, en un escritorio, había un bloc de hojas con sus iniciales, un lápiz, y entonces me dice, vos naciste en tal año, ¿no? En 1972, ¿sí? Y me dice, bueno, este es mi recorrido por México en la gira que hice en 1972, te la regalo. Entonces es una carpeta con recortes y con los programas de las actuaciones de ella en México. Yo no podía creer. Yo no podía creer, porque aparte era como entender la historia con, claro, documentos reales.
Cortados por ella, además.
No, pero aparte pegadito de ella. ¿Te acordás de esos álbumes? No sé si siguen estando. Esos álbumes de fotos que tenía.
Claro, un film. Acá se acuerdan. A Guillermo se lo contaron, porque no es tan grande.
Bueno, esos tenían como... No era un film, era como tenía un pegamento, pero tenía como un... nylon, un contact, no sé qué. Era
así, que se le pegaba, se le ponía encima para que no se arruinara la imagen.
Bueno, claro, entonces esa era. Bueno, eso fue el primer regalo que recibí. Y después, a mis espaldas había una biblioteca. Y donde estaban sus libros. Y entonces me dice, no sus libros de lectura, sino sus libros, El Reino del Revés, Tutu Marambá. Y me dice, bueno, todo donde haya dos, uno es tuyo. Pero aparte eran todas las ediciones, pues yo la conocí en los 90, o sea, había ya pasado por varias editoriales, había, claro, ediciones en el extranjero. Así que yo me fui de la casa ese primer día.
Con una valija.
Una valija, no, pero literal, pero hasta ella me daba la valija. Ella me daba la valija, llévate y nada, y empecé a juntar objetos. Y entonces después yo decía, María Elena, Los sueños del Rey Bombo, la obra que hiciste en el 59. Y me daba esto, y me daba el programa. ¿Tenés por casualidad ese...? Y llegué a tener tanto que cuando llegaban investigadores de diferentes partes del mundo a querer conocerla, entrevistarla, a veces ella no podía por temas privados, de salud y cuestiones, me mandaba a encontrarme con la gente. Porque ella sabía que el material lo tenía yo.
Te decía mi anticuario y mi reciclador, ¿no?
Sí, eso es gracioso. Claro, porque a ella le gustaba... le gustaba la vuelta de tuerca, que es lo que pasa con su literatura.
Claro.
Entonces yo, por ejemplo, decía, mira, María Elena, hice con unos chicos, trabajé Don Fresquete, pero en lugar de que sea un, no sé, no, nada, un hombre de nieve, lo hice que fuera un hombre de, no sé, te estoy inventando ahora, con hojas de diario dobladas que la pintamos de blanco y buscábamos palabras. Me decía, ¿cómo haces eso? Y entonces ella siempre me daba estos objetos a modo de que yo los mostrara y contara. Yo, hay un artículo que se llama Desventuras en el País Jardín de Infantes,
sí,
que lo publicó en Clarín en 1979, que habla sobre la censura, pero en plena dictadura se anima a escribir sobre la censura. Bueno, ese diario, esa tirada, se agotó inmediatamente, pero por ese artículo.
¡Qué maravilloso!
El tema es que toda la gente le pedía ese material, entonces no estaba agotado. Entonces ella mandó a hacer la imprenta, se mandó a hacer un librito personal con ese artículo, y entonces me dijo, me dio una pila y me dijo, tomá, cuando alguien te necesite sobre este tema, regálaselo, si es amigo, regálaselo. Ella jugaba mucho el tema de la amistad, ¿no?
Claro.
Juzgar a la gente por su grado de amistad, de cordialidad.
Decías, Rodrigo, María Elena era una persona muy valiente, digo, para hablar en plena dictadura militar de cosas fuertes. Le ha dedicado mucha de su obra a la dictadura militar y ha dedicado muchas canciones para reflexionar. Vamos a escuchar una de esas que se llama Los Ejecutivos. Es muy interesante. Escuchamos a María Elena Walsh.
El mundo nunca ha sido para todo el mundo, mas hoy al parecer es de un señor que en una escalerita de aeropuerto cultiva un maletín pero ninguna flor. Sonriente y afeitado para siempre, trajina para darnos la ilusión de un cielo en tecnicolor donde muy poquitos aprendan a jugar al gol. ¡Ay, qué vivos son los ejecutivos! ¡Qué vivos que son! Del sillón al avión, del avión al salón, del harén al edén, siempre tienen razón y además tienen la sartén. La sartén por el mango y el mango también. El mundo siempre fue de los que están arriba, pero hoy es de un señor en ascensor, a quien podemos ver en las revistas cortando el bacalao con aire triunfador. Lo come para darnos el ejemplo de rendimiento máximo y confort. Digiere por teléfono y después nos vende conciencias puras de robot. ¡Ay, qué vivos son los ejecutivos! ¡Qué vivos que son! Del sillón al avión, del avión al salón, del harén al edén, siempre tienen razón y además tienen la sartén. La sartén por el mango y el mango también. El mundo siempre fue de algunos elegidos, hoy es para el que elige lo mejor. Dinámico y rodeado de azafatas, sacrificándose por un millón o dos. Como él tiene de todo menos tiempo, nos aconseja por televisión ahorrar para tener estatus en la muerte, la eternidad en un reloj. ¡Ay, qué vivos son los ejecutivos! ¡Qué vivos que son! Del sillón al avión, del avión al salón, del harén al edén, siempre tienen razón y además tienen la sartén. La sartén por el mango y el mango también.
Los Ejecutivos, María Elena Walsh, sonando en RAE. Estamos charlando con Rodrigo Ures. Me decías, tengo una anécdota de esta canción.
Sí, esta canción integró lo que llamó el show para ejecutivos. Juguemos en el mundo, un show para ejecutivos que se hizo en el Teatro Regina en 1968. Y María Elena era de los chicos, ¿viste? Y de repente se manda a hacer estas canciones para adultos, y fue una genialidad, porque lo que pasaba eran, bueno, que yo, las grandes canciones de María Elena para adultos se estrenaron en ese show. El tema es que la gente le pedía la Marcha de Osías, le pedía a Manuelita, etcétera, etcétera. Pero lo gracioso de todo es que María Elena tenía un amor-odio con los ejecutivos. O sea, por lo general no tenía
buena relación
con
quienes la contrataban.
Con sus contratos y esas cuestiones. Y ahora estoy preparando un ciclo de entrevistas con una dos músicos, una artista visual, sobre otro libro mío que se llama Versos alados para cebollita, que es un viaje imaginario de María Elena con sus poetas favoritos. Entonces, buscando material de archivo, encontré una entrevista que le hice a Perla Santalla, que fue la icónica Doña Disparate en la película de María Herminia Avellaneda. Entonces nos pusimos a hablar de los ejecutivos y me dice, vos no sabés lo que era en Canal 13 María Elena. Digo, esta canción surge por esto.
¿Se pelearía?
No, pero al extremo, digo, un poco para mostrar el semblante. Dice que estaban haciendo un micro programa de Doña Disparate y Bambuco con Walter Vidarte y Perla, y que María Elena, no le firmaban el contrato y no le ponían las condiciones que ella quería. Entonces dice que María Elena fue, subió y dijo, no se hace más. O sea, no hubo negociación posible por parte de María Elena, porque obviamente los ejecutivos les interesaba a María Elena. Y me contaba Perla, pobre Perla, murió hace poquito, pero y me decía, y no sabes si nosotros decíamos, por favor, María Elena, necesitamos.
Nos dejás sin trabajo.
Necesitamos, decía. Así que esta canción que compartiste con tu audiencia es una canción que fue como icónica en el sentido que dio comienzo a una nueva etapa de María Elena, que era María Elena de la crítica, la María Elena que hacía valer derechos, ¿no?
Y muy, muy autogestiva, digo, más allá de que, por supuesto, necesitaba algunos ejecutivos para que disparen sus proyectos, ¿no? Una mujer con muchos proyectos.
Bueno, imagínate que a los 20 años, a los 18 años, yo creo que la mamá le tuvo que firmar un permiso. Juan Ramón Jiménez, el autor de Platero y yo, que vino a la Argentina por primera vez en el 48, había leído su primer libro y le invita a vivir con él y su esposa 6 meses en Maryland, muy cerca de Washington. Eso es ser una persona que tiene como vuelo, porque digo que de repente uno que, bueno, unos años después fue premio Nobel, pero digo, en ese momento tenía la potencia de ser el gran poeta español, que la invite y que ella haya emprendido esa retirada para formarse por 6 meses allá, me parece que hace a la autogestión.
Claro, claro.
Y después, por supuesto, su primer libro fue autogestivo. Ella cuenta que lo pudo publicar gracias a los ahorros que su padre le daba dinero, monedas, decía ella, y los guardaba en una alcancía con forma de libro.
¡Qué genialidad!
Cuando a los 17 años logró reunir ese dinero, publica en una manera autogestiva, edición de autor, Otoño Imperdonable, que fue el libro que la presenta en sociedad, ¿no?
Claro. Toda una vida poética, ¿no? La de María Elena. Una vida absolutamente poética. Volvemos a tus libros.
Dale.
Como dijimos, Damasquito tiene una búsqueda de identidades de las niñeces, pero Furia tiene que ver con el bullying, ¿no? Y
sí,
con ser distinto y la mirada del otro en lo distinto. Dice, cuando los graciosos de siempre se reían de mí, yo me volvía chiquito y deseaba que la tierra me tragara. Hasta que un día me pasó algo distinto. Ellos no entendieron qué pasaba, pero sintieron miedo.
Sí, ¿sabes qué? Cuando me preguntan si es sobre bullying, yo digo ni, porque en realidad a mí como escritor no escribo sobre bullying, a mí me salen historias, después
claro,
los temas van entrecruzándose y aparecen la realidad y los libros empiezan a funcionar en paralelo con las realidades. Sí, en realidad es la historia, no sé si es un libro de bullying, es la historia de un niño muy enojado, un niño con un dolor muy potente que finalmente, que es burlado por sus compañeros, estos graciosos de siempre, que para mí también son un poco víctimas, digo, siempre que hay niños y hay situación de conflicto, los dos son víctimas.
Claro, claro.
Lo que pasa es que no es un libro sobre bullying porque es ficción, porque es fantasía, porque hay poesía. Entonces, lo que pasa ahí es que este niño, finalmente, cuando lo burlan porque lo tapan con un manto rojo y lo empiezan a cargar como si fuera Caperucita, de repente empieza a sacar garras y empieza a transformarse en un lobo feroz. Y ahí pasan otras cosas.
Claro.
Pero sí, es... cuando el libro sale a la calle yo un poco lo suelto porque quiero que sea de los niños, de los lectores. Pero sí está buenísimo que te comentaba que la editorial, más allá del proyecto editorial, que siempre es muy bueno, hay algo que tiene que ver con la contribución a la sociedad, ¿no? Uno cuando hace un libro, lo puede hacer y el que lo leyó, y otra cosa es acompañar a ONGs y a especialistas para que el libro pueda ser un recurso para la discusión, para el debate. Así que claro, si hay gente que está interesada en estas cuestiones, en estas temáticas de la convivencia escolar, sepan que pueden escribir a la editorial, a Reader Child, y ahí sé que hay un proyecto que está por salir muy bonito con unas ONG, con gente que se encarga exclusivamente de trabajar la convivencia en la escuela.
¡Qué bueno!
Sí, es
qué
lindo.
Bueno. Qué bueno, porque además esto, ¿no? Que tu obra se transforme en un trabajo social.
Sí, ¿no? Bueno, que yo creo que esa es la función del artista, en todo caso, que siempre tiene que repercutir en el otro.
Claro.
Porque si no, tiene sentido.
Claro.
Sí, a mí lo que me gusta de Furia es el tema de que, sin exponer a... porque bullying es terrible. Vieron que hay algo, a mí me causa gracia, que dice escuelas libres de bullying. Y hay un especialista en educación que decía, no hay escuelas. Siempre el bullying va a aparecer porque es una cuestión, es algo que es innato.
Que es parte de un proceso, aparte de aprendizaje.
De aprender, ¿no? Claro. Entonces... lo que a mí me parece que este libro puede facilitar desde el arte, poner el tema en discusión desde los dos lados, ¿no? Sin señalar ni poner etiquetas, sino que el que fue bulineado se encuentra en el niño este que encuentra una solución al final, y el que burla y el que es gracioso de siempre, como estos personajes, también pueda decir, bueno, esto no va, esto no,
claro,
no es simpático.
Claro, claro, claro. Rodrigo, ¿cómo se consigue este libro, estos dos libros?
Están todas las librerías de Argentina, se Bien. Pueden comprar por internet en la página de la editorial, y llega a todo el mundo, llega un envío rapidísimo. Yo
sé
porque hay colegas que los compraron de diferentes lugares de Europa, de Estados Unidos, y el libro les llegó, pero sí están en todas las librerías del país. Se encuentran.
Bueno, qué bueno. ¿Y a vos cómo te encuentran? ¿A través de redes, de páginas? Hay una página muy bonita tuya.
Sí, hay una que está en construcción, que es mi nombre, y si no, las redes, viste que ahora es fácil, nos encontramos todos.
Claro, 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 porque ahí además pueden hacer el link con la editorial también, para poder seguir viendo la obra de la editorial, y por supuesto para hacerle preguntas a Rodrigo.
Sí, el tema es que
el
tema es que si me acuerdo, pasa a veces que me escriben, viste, chicos por las redes y me preguntan de algún libro del 90 y pico y no me acuerdo, viste, tengo que volver a leerme, porque por lo general yo no es que leo mis libros, ya está, yo los, pero no sé si es normal, si le pasa mucho, pero la verdad que me gusta soltar. Quizás tenga que ver más con mi paso por el teatro, viste que el teatro, cuando vos haces obras,
es efímero,
terminó y ya está, claro, queda la emoción de cada espectador, en este caso de cada lector. Pero sí, por supuesto, si necesitan algo siempre me consultan y me ven.
Porque lo que hay que decir es que Rodrigo además tiene una carrera dentro del mundo del espectáculo, sos productor de radio y de televisión, ¿no? Radio y televisión.
Radio no, pero sabes que me toca trabajar siempre en radio.
Porque la radio es un imán, por
es un
eso.
Imán, es un imán.
Pero trabajaste, estudiaste producción ahí, decías, cuando Canal 7, la televisión pública, tenía su...
Sí, y después hay muchas escuela. Obras de teatro que giraron por el país, por diferentes países también de Iberoamérica. Entonces también, bueno, se suelta, viste, eso. Pero sí, yo tengo como una... que era lo que a mí me interesaba mucho de María Elena, además que los libros, el tema de la producción y del espectáculo.
Claro, claro, claro. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias por haber venido.
No, gracias por la invitación. Y gracias al compañero ahí que nos...
Guillermo Vega, nuestro operador. Yo voy a leer Furia ahora, porque yo ya leí Damasquito. Tuve la suerte de tener una previa antes. Y ya lo leí, pero me falta leer Furia ahora. Así que le voy a pegar una leída.
Dale, dale. Buenísimo. Muchas gracias.
No, gracias a vos, Juan. Nos vamos. Vamos escuchando a María Elena Walsh con una de las canciones que es para parte de una sociedad un himno. En el país de No Me Acuerdo se llama la canción. Nos encontramos mañana. Gracias por escucharnos. Chao.
En el país de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. Un pasito para allí, no recuerdo si lo di. Un pasito que miedo que me da. En el país de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. Un pasito para atrás y no doy ni país de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo.